Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
La semana pasada el proyecto Ley de Detalles UI fue aprobado por la Comisión Especial de Equidad de Género y se espera que pronto entre en discusión la Cámara de Diputados. Atenta a esto y con todos los detalles de lo que fue, es que estuvo nuestra querida compañera Agustina Gómez, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Agus?
Bien, estoy contenta. No estoy nerviosa como la otra vuelta, que no, la verdad me latía mucho el corazón.
Estabas nerviosa, pero salió ideal. Sí, Esta salió salida al aire, primera vez con un informe. Contanos un poco de qué se trata la ley de detalles.
Bueno, este proyecto entró por tercera vez en el Parlamento en el 2020, impulsado por lo que en ese entonces se llamó el colectivo Ley de Detalles UI, que está conformado por Lucía Magliano, por Victoria Ripa, por Romina Díaz, Valeria Bonet y Magdalena Mignone, quienes se pusieron en contacto con la diputada Betiana Díaz e hicieron que el proyecto entre en la comisión en el 2022.
Bien.
Ese mismo año, en el 2022, el colectivo se transformó y pasó a llamarse Colectivo Diversa. Entonces, lo que hice yo ahora fue comunicarme con Lucía Ripa, que es parte de este Colectivo Diversa, es la hermana de Victoria Ripa. Uh-huh. Ella es psicóloga, es integrante de este colectivo y nos cuenta que esta fusión, la función del colectivo Ley Detalles y la de Diversa, surge de la necesidad de cumplir con un objetivo más amplio que la Ley Detalles. O sea, es dar visibilidad y promover la diversidad corporal desde las diferentes áreas, disciplinas. Es por esto que está conformado por ejemplo, referentes de psicología, referentes en nutrición, en movimiento, en sexualidad y en sociología. Vamos a escuchar uno de sus audios que nos explican específicamente de qué se trata.
Ese movimiento empezó en el 2020 cuando se ponen en contacto con la diputada Betiana Díaz para retomar el proyecto y sumarle activa de derechos. A partir de ahí empieza todo un proceso de trabajo en torno a la militancia para promover la ley. Y 2022, el año pasado, es que se inaugura el colectivo Diversa, que le da continuidad a este proyecto de ley, pero además tiene un objetivo más amplio, el colectivo como tal, que es el dar visibilidad y promover la diversidad corporal desde diferentes aristas. El colectivo que conformamos, por ahora mujeres, todas de diferentes áreas y disciplinas. Habemos referentes en psicología, en nutrición, en movimiento, en sexualidad, en educación, en sociología, ¿no? Con el objetivo, de rendirnos y aportar a la visibilidad de la diversidad corporal y educación, sobre todo.
Como decías vos, Abus, esta es la tercera vez que se presenta además el proyecto de Ley Detalles. Esto que decías, ¿no? La fusión con el colectivo Diversas y este nuevo proyecto, ¿cómo se interrelacionan?
Bueno, lo nuevo, la actualización, perdón, fue esto de las nuevas disciplinas que se incorporaron al colectivo. Lo que pasó fue que en el 2007 se presentó también un proyecto por Carlos Enciso. Uh-huh. Y en el 2016 por María Pía Biestro, y en ambas ocasiones no se obtuvieron las dos medias sanciones necesarias para que sea ley. Entonces el año pasado el colectivo, cuando se contactó con la diputada Betiana Díaz, logró
que entre de nuevo a la comisión,
a la Comisión Especial de Equidad y Género, y a partir de allí hicieron una serie de modificaciones y se discutió hasta el día de hoy. Y Betiana nos cuenta de primera mano cómo fue el proceso de retomar esos proyectos para convertirlo en lo que es el que se aprobó ahora, el actual.
Ellas le agregan, en este caso, algo que no tenía el proyecto de Enciso ni de Biestro, y yo creo que no es una cuestión de intencionalidad, sino que tiene que ver con la coyuntura y con las conversaciones sociales en torno a las diferentes problemáticas, que es una perspectiva de ampliación de derechos, ¿no? Ellos me plantean como el eje central de este proyecto, conceptualizar la vestimenta como un derecho que te permite ejercer otros derechos. Desde 2020 armamos como una pequeña estrategia, yo me puse esto un poco al hombro, pedí el desarchivo del proyecto de Pía Biestro. El entonces diputado Eduardo Ellinger, que había presentado un proyecto que tenía una suerte como de intención similar, pero que se llamaba normalización de tallas. a nosotros nos hace un poco de ruido el término normalización, justamente en el contexto en el que estamos discutiendo este proyecto también. Pero lo que hicimos fue respetar también los antecedentes. Nosotros podríamos haber presentado un nuevo proyecto, lo podría haber presentado yo como legisladora, y sin embargo me pareció lo correcto decir, bueno, no, esto tiene una historia atrás. Y entonces lo que hicimos fue fusionar las dos carpetas y hacer un texto de acuerdo.
Escuchábamos a Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio.
Sí, diputada del Frente Amplio.
Y sobre la ley de talles, Agustina.
Este proyecto tiene como objetivo garantizar la más amplia diversidad de talles en las tiendas uruguayas. Esto se lograría a través de un análisis para saber cuáles son las medidas reales de las personas en Uruguay. O sea, estamos hablando de que se busca realizar un estudio antropométrico de la población uruguaya, ya que los talles, los tamaños de las personas no son iguales que a los de América del Norte o los de Europa. Entonces, asimismo, se pretende llegar a una coherencia entre los talles exhibidos en las tiendas y el cuerpo de todos los uruguayos y uruguayas. Lo que se busca eliminar también con esta ley es el talle único, que, bien, bueno, nos complica a la mayoría de las personas. A continuación, Vitiana explica cuáles son aquellos sectores que se han tomado en cuenta a la hora de redactar el proyecto.
Incluye vestimenta. Vestimenta es considerado todo lo que cubre el cuerpo. Accesorios que tengan talle, porque hay accesorios que no tienen talle. Un collar no tiene talle, una bufanda no tiene talle, pero los gorros muchas veces tienen, a no ser que sean elastizados. Todo lo que lleve un talle va a estar comprendido y alcanzado por la ley. Lencería, zapatos. Un debate muy interesante el que tuvimos, porque se nos perdían algunas cosas en esto de pensar todo lo que hay de disponibilidad en oferta en términos de vestimenta, calzado, accesorios. Por ejemplo, un cinturón a veces tiene talle, a veces no. La idea es tener coherencia entre los talles y las personas. Y esto es básicamente porque hoy no sabemos cómo es la tabla de talles nacional, no tenemos una.
No tenemos una tabla de talles nacional, me quedo eso con lo último que decía la diputada Betiana Díaz, ¿no? Seguiste hablando con Lucía Ripa también.
Sí, seguí hablando con Lucía Ripa, la cual me dijo que trabajar en una ley de talles también es trabajar en prevención de salud mental, ¿no? Desde su lado como psicóloga me decía que se busca que exista una mayor visibilidad de la violencia estética que vive la mayoría de las personas, lo cual trae como consecuencia impactos negativos en el sistema de salud integral. Uh-huh. Hizo mucho hincapié en este concepto de salud integral, que abarca la salud física, la mental, emocional, que se va construyendo desde la infancia y a lo largo de la vida. O sea, que se ve afectada también por los estereotipos corporales que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo, básicamente. Vamos a escuchar.
Cuando estamos exponiéndonos a mandatos, ¿no?, o estereotipos que nos dicen que determinados cuerpos son los válidos, ¿no?, y que otros no, y por ejemplo, con la vivencia de cuando yo quiero ir a comprarme ropa y no encuentro para mí, empiezo como justamente a fortalecer esa percepción de que mi cuerpo no vale, mi cuerpo no merece ser vestido, mi cuerpo está mal. Empiezo justamente a generar creencias que pueden tener un impacto significativo en la salud. Se realizó una investigación de la mano de retail, donde, por ejemplo, todas las personas no encuentran talle, hay un 59% que tiene una reacción negativa, de los cuales el 35% busca hacer algún cambio en la conducta luego de no encontrar talle. Hacer algún cambio en la conducta me refiero desde dejar de comprar, a aislarse, a generar acciones que busquen modificar su cuerpo a través, por ejemplo, de atracones, de, bueno, ejercicio excesivo, con el fin de buscar encajar. Desde la psicología se busca transmitir la importancia y el impacto que tiene en la salud integral, incluyendo la salud mental, y que trabajar la ley de talles también es trabajar en prevención de la salud.
Bueno, escuchábamos a Lucía Ripa comentar cómo trabajar en la ley de talles puede ayudar a trabajar también en las cuestiones de salud mental relacionadas
que,
con
que
la
tiene
ley.
Que ser algo integral, en sí. Realidad, un poco lo que arrancabas diciendo vos, Agus, también, ¿no? La interdisciplinariedad de este tema, que no es simplemente decir, bueno, que haya talles para todos y todas y para todos los tipos de cuerpo, bueno, no, trabajemos en algo muchísimo más integral.
Es que también no solo abarca, o sea, el tema de que podés agarrar determinados complejos, sino también en lo que decía Betiana después, es el tema de los derechos. Nosotros nos vemos obligados todo el tiempo a salir a la calle a vestirnos, tenemos que ir a trabajar vestidos, que el uniforme, si no nos quedan. Bueno, otra cosa que nos contaba, me contaba Lucía en la entrevista, fue que muchas veces ella canceló entrevistas por no tener ropa como adecuada a la ocasión. Uh-huh. Y todo eso tiene que ver con el tema de detalles, ¿no? Bueno, por su parte, la diputada Betiana Díaz sostuvo que el colectivo se encuentra como con dos posturas, ¿no? Una postura que tiene que ver con la empatía, con entender que este es un problema que nos atraviesa como sociedad y que tenemos que reflexionar y tener acciones para un cambio en torno a esto, ¿no? Y después tienen también la visión del privilegio, la de aquellos que nunca tuvieron problemas para vestirse y ven a esta problemática como algo secundario. A partir de allí es que surgen una serie de argumentos, ¿no? Argumentos que nos decía Betiana, argumentos que se sostienen bajo la gordofobia, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué no hacer una ley sobre esto específicamente? Lo cual es bastante violento, ¿no? Por esto que decíamos de que estamos obligados a salir a la calle. Uh-huh. Pero una vez que se empieza a explicar, bueno, de qué va la ley y todo lo que abarca, como que cambia un poco la cosa. Betiana ahora nos cuenta cuáles son esas explicaciones que hacen que cambiemos de pensamiento.
Empezás a explicar, bueno, no, esto no es solo para los cuerpos gordos, para las personas que tienen que ir a sección de niño vestirse, es para las personas que tienen que ir a hacerse la ropa medida porque son muy altas. Ahí cambia un poco la postura. Y claro, porque vos a una persona gorda le decís que deje de comer para entrar a la ropa, a una persona que mide 1,90 no le decís que se corte las piernas para entrar en un pantalón. Bueno, también los argumentos detractores del proyecto, por decirlo de alguna manera, si bien son minoritarios, sí tienen un foco basado en discursos de odio, en discursos discriminatorios, en discursos desde el privilegio.
¿Cómo sigue la cosa entonces, Agus, para este proyecto de ley? ¿Lo aprobó la Comisión Especial?
Sí, el 6 de junio la Comisión Especial de Equidad y Género aprobó por unanimidad el proyecto de ley de talles y el siguiente paso es que se presente el informe realizado por el diputado Walter Cervini, uh-huh, que ha estado participando de las actividades e impulsando el proyecto desde el principio. Una vez que esté pronto este informe, va a ingresar a la Cámara de Diputados.
Bien.
Lo que nos dijo Betiana Díaz es que los tiempos son incalculables porque quizá puede que para la coordinación interpartidaria a la hora de armar el orden del día sea hiperimportante poder aprobarlo, como también puede ser que no. Claro. Lo que sí afirmó es que hay una suerte de apoyo de todos los partidos, ya que es un proyecto que sale de comisión firmado por el Frente Amplio, por el Partido Colorado, por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto. Sumado a esto, en julio está la votación de la rendición de cuentas.
Exacto.
Entonces los tiempos son más que ajustados. Pero
eso era lo que te iba a comentar, ¿no? Que sí, justo entra a la Cámara en un momento como muy peculiar, porque es entra la rendición ahora a fin de mes y va a estar todo abocado a eso. Supongo, creo que lo vota primero diputados, entonces se va a discutir, hay 15 días para que se apruebe ahí, hay otros 15 días para que se aprueben senadores y va a ser todo como muy exprés. Entonces el Parlamento va a estar abocado a eso y capaz que este proyecto pase un segundo plano, pero ya teniendo estos apoyos o saliendo de comisión firmado, como decías vos, por los cuatro principales partidos con representación parlamentaria, probablemente luego tenga un trámite más ágil, ¿no?
Sí, hay una suerte de esperanza y bueno, lo que decía Betiana es que depende un poco de cómo se vaya generando la agenda.
Claro, claro, exactamente.
Así que bueno.
Agustina Gómez, muchas gracias por estos minutos acá.
Muchas gracias a ti.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.